En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, buen comienzo de semana, día lunes, un poco fresco pero bastante tolerable en cuanto al clima. 11 y 8 de la mañana, estamos saludando al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Patricia González y al señor José Luis Orsi, que se hicieron presentes, son los productores generales de este ciclo, y se hicieron presentes, nos dieron el honor de estar aquí en el estudio acompañándonos y dándonos soporte moral, técnico y ético. Bueno, en la agenda noticiosa pasa efectivamente por dos aristas básicamente. Hoy se va a conocer el pedido de condena por parte de los fiscales en la causa de vialidad contra Cristina Kirchner. Se espera un pedido de una muy dura condena por todos los manejos que tienen que ver con la obra pública del señor Lázaro Báez, en una causa en la que están procesados 13 personas, entre ellas, obviamente, Cristina Kirchner. El señor Lázaro Báez también está dentro de los protagonistas de esa causa, y también el señor Julio De Vido, entre tantos otros, y también Máximo Kirchner, la hija de la actual vicepresidenta, que hoy a la mañana sorpresivamente solicitó al tribunal hablar en forma personal para defenderse, supuestamente, o hacer un alegato político. Mientras tanto, el espacio político de Cristina, el cristinismo puro, entre solicitadas y pedidos de apoyo, están tratando de movilizar y tratar de instalar la idea de que la justicia trata de proscribirla de la carrera presidencial. Bueno, nada de eso tiene que ver con la parte jurídica. Se sabe, por más que haya una condena, que se espera después del pedido del fiscal para después, cerca de fin de año, después del Mundial de Qatar, se espera efectivamente que el fallo por parte del tribunal. Después vendrán todos los periodos de apelaciones y demás, y nada y le impedirá a la actual vicepresidenta presentarse a las elecciones del año próximo. Por lo menos los tiempos judiciales no avalan esa teoría. Ese es uno de los costados. El otro costado tiene que ver con que finalmente Sergio Massa logró nominar como viceministro de Economía, como el hombre que va a manejar el tema de las cuentas y el manejo con el Fondo Monetario Internacional y demás, al señor Gabriel Rubinstein. No saben las cosas que dicen en las redes sociales con respecto al señor Rubinstein, que se autocalifica como un hombre cercano a Lavagna, que es un hombre que ocupó muchas veces cargos en el área económica de distintos gobiernos, del gobierno de Raúl Alfonsín, también con Menem, y también vuelve a ocupar esa silla. Lo cierto es que días antes de ser propuesto para ese cargo, el señor Rubinstein se descargó por Twitter cosas irreproducibles con respecto al kirchnerismo y a la vicepresidenta. Lo cierto es que arrancó, ni bien fue oficializado por el parte de Sergio Massa en el cargo, el señor Rubinstein se encargó de pedir, arrancó pidiendo disculpas. Lo cierto es que, habrá que ver. Esta semana se esperan las primeras medidas, los mercados están atentos a ver qué es lo que hace el señor Rubinstein al frente de la cartera económica, al frente como secundando al señor Massa. Hoy es el, por lo menos el cargo lo ostenta el ministro de Economía, pero es un hombre viene de la abogacía y tiene un nombre técnico, digamos, ahora según sus pretensiones, que tratarán de ver cómo se calman los mercados. La parte económica va a ser parte del desarrollo de este programa. Vamos a estar hablando con esta gente. También vamos a estar hablando qué es lo que está pasando con el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es uno de los más golpeados desde mucho antes, del año 2018, desde las primeras devaluaciones, que viene cayendo y derrumbándose. Después vino la ley de alquileres. Bueno, vamos a hablar de un poco de los costos de las propiedades, qué es lo que está pasando con los precios, si hay un poco más de venta o no, y si las propiedades que están a la venta, se dice que en capital el 8% del total de las propiedades está a la venta. Hay 163.000 propiedades que están a la venta en la ciudad de Buenos Aires. Se vende realmente muy poco. En el primer semestre creo que hubo 13.000 escrituras apenas. Es muy poco, y bueno, vamos a hablar de la caída de precios y si realmente lo que se está vendiendo hoy está en precio o no y demás. Y por último, bueno, vamos a estar guardando, todavía estamos tratando de definir si podemos hablar con el Claudio Lozano, que era un funcionario, era un director del Banco Nación y también está al frente de una agrupación que integra el Frente de Todos, Unión Popular. Vamos a ver si logramos entablar alguna charla y ver qué es lo que piensa. Creo que hubo un comunicado este fin de semana por parte de la agrupación Unión Popular que encabeza Lozano, tomando distancia del gobierno, alejándose, pero dice que no se aleja del todo. Bueno, no está muy claro. Bueno, vamos a ver si lo podemos tratar con él y conversar. Son las 11 y 14 de la mañana. A todo trapo metimos la primera en esto que se llama Te Encanto la Justa, y al señor Claudio Pérez le invitamos a hacer la primera pausa musical. Stop the rain.
shelter from the storm. Caught up in the fable, I watch a tower grow. Happy fans and nudies, wrapped in golden chains. And I wonder, who'll stop the rain? The singers playing, how we cheered for more. Crowd had rushed together, they're trying to keep warm. Still the rain kept falling, falling on my ears. And I wonder, who'll stop the rain?
Once y 17 de la mañana, escuchando al señor John Fogerty, un tema inolvidable que nada presentó oficialmente mientras formaba parte de la banda Creedence Clearwater Revival. Un temazo, inolvidable. Sí, les recuerdo a aquellas personas que son memoriosas, podrán recordar que en los 60, fines de los 60, en la Argentina, y mientras todavía los Beatles estaban rodando y seguían produciendo discos y éxitos en forma notable en la Argentina, los que rompían todo en Creedence. Todo lo que se escuchaba en radio eran los temas de Creedence. Solamente para aquellos que superen y que ya no son millennials, que son, vaya uno a saber a qué generación pertenecen. 11 y 18 de la mañana volvemos a retomar la agenda informativa. Decíamos, la designación, hoy arranca la gestión de Gabriel Rubinstein. Al frente de el comando, la botonera económica del gobierno, bajo la tutela obviamente de Sergio Massa, el ministro de Economía, pero los desafíos son enormes en cuanto a la disparada de precios, la inflación, las reservas que están tocando ya piso, y vaya uno a saber cuáles son efectivamente las reservas netas. Algunos dicen que apenas 1.000 millones, 1.500 millones, algunos incluso dicen que son negativas. Bueno, frente a este panorama tan complejo, y para entenderlo un poquitito más, le vamos a pedir ayuda a Ricardo Delgado, director, economista y director de la consultora analítica, a quien saludamos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Damián. ¿Cómo estás?
A ver, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo arranca la gestión, entre comillas, de Rubinstein al frente en este contexto tan delicado, ¿no?
Bueno, como bien vos decías, ¿no? Con una agenda muy, muy compleja. La agenda de la economía argentina sigue como una suerte de loop, sin resolver los problemas estructurales que venimos ya, digamos, desde hace varios años acumulando, que tienen que ver con una aceleración inflacionaria que parece, digamos, no cesar. Este año probablemente tengamos la tasa de inflación más alta desde el año 2002, y esto, y obviamente, hace pensar mucho en la continuidad, ¿no?, de ese fenómeno, que a mi juicio es el principal. Rubinstein creo que es un economista respetable, un profesional sólido, consistente. Me parece que es una designación importante en términos de darle una lógica única, una situación más orgánica a las diferentes medidas que Sergio Massa como ministro está intentando implementar, ¿no? Digamos, desde la reducción de subsidios hasta estos todavía no exitosos gestiones para aumentar de manera importante las reservas en el corto plazo, y por supuesto también toda la lógica de ajuste de gasto primario más allá de la reducción de subsidios, que este año va a ser muy, muy poco relevante en términos fiscales, digo, toda esta agenda me parece que es necesario que haya una visión de un programador macro que la esté de alguna manera monitoreando y viendo sus impactos en cada sector.
Cuando vemos la aceleración, recién te referías a que esta tasa de inflación no se vivía desde 2002, sin embargo, 2002, con el fenómeno de la salida de la convertibilidad, terminó el año cerca del 41%, 42% anual. Hoy estamos más que duplicando esa tasa. Me parece que la tendencia es mucho más preocupante hoy que aquel momento, que fue dramático, ¿no?
Sí, sí, claramente. O sea, digo, pensemos, de todos modos, es cierto en términos porcentuales, pero probablemente tengamos que ir a, qué sé yo, 92, uh-huh. 91, uh-huh. por ahí.
Claro.
En términos porcentuales, me refiero a que veníamos en la convertibilidad con 10 años o prácticamente 10 años de una inflación cero, uh-huh. o prácticamente cero, uh-huh. ¿no? En términos anuales en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces el shock, pasar del 0 al 40, y fue un dato, un claro. golpe muy 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 duro, uh-huh. en ese entonces. Digo, más allá de eso, haciendo historia, claramente tenemos un fenómeno inflacionario. Nosotros estamos viendo una inflación que va a superar seguramente el 90% para el año, 92, 93%, ese es el número que estamos proyectando a hoy, con una leve desaceleración ahora en relación a julio durante agosto, pero niveles muy altos, ¿no? El 6.5% para este mes indican que el fenómeno inflacionario sigue latente. Lo dijo Massa, lo reconoció Massa, ni bien asumió, que planteó que es julio, obviamente, y que agosto también, ya en su gestión, iba a ser una tasa de inflación muy alta. Veremos ahora este proceso de ajuste y cómo se implementa ese proceso de ajuste para ver cómo va a seguir el proceso inflacionario en los meses que siguen.
Bueno, el propio ajuste de tarifas también va a tener su impacto en términos inflacionarios. ¿Cuánto crees que puede llegar a impactar, por lo menos de lo que se anunció? Vamos a ver cómo se implementa, pero digo, ¿cuánto puede impactar en el índice inflacionario el aumento de tarifas real, aumentos o quite de subsidios?
Nosotros calculamos de acá a fin de año alrededor de un punto. Le agregaría al índice de precios. No es un dato significativo, pensando que tenemos claro. tenemos 92% proyectado. Uh-huh. Pero digo, por supuesto, y yo creo que es una medida muy necesaria, nadie puede discutirla. La pregunta es cómo se va a implementar. Va a haber enormes resistencias.
Claro.
Probablemente haya amparos, probablemente haya fricciones de todo tipo, como así también, Damián, en otras áreas vinculadas al recorte de gasto, ¿no? Uh-huh. Digo, ya los gobernadores la semana pasada pusieron su marca y dijeron, bueno, no nos recorten las transferencias a provincias y la obra pública, uh-huh. cuando sabemos que son las dos áreas que en general, cuando hay procesos de ajuste, lo vimos en el 2018, uh-huh. 2019, son las dos áreas que más se sienten y se impactan en términos de reducción. En fin, digo, por eso yo digo, el éxito de Massa se va a ver en su capacidad política de gestionar un proceso de ajuste que va a ser duro.
Claro. La última preguntita tiene que ver justamente con la intención de Massa de ponerle un freno a las paritarias para efectivamente para no meterle más combustible al tema inflacionario. Él habló o intentó implementar o imponer o impulsar, llamémosle como quiera, un aumento de suma por suma fija, esto es, y no por porcentaje. Bueno, los gremios salieron a patalear y a decir que no, que el proceso de paritaria no se toca, y efectivamente hoy el tema de suma fija quedó más o menos archivado. ¿Crees que eso puede ser un combustible extra también para el proceso inflacionario?
Te diría que en este contexto sí. Claramente, si vos no tenés una lógica clara de desinflación, de que los precios se van a desacelerar hacia adelante, reabrir paritarias tratando de recuperar inflación pasada, le va a agregar, obviamente, y veremos en qué magnitud, combustible a este proceso inflacionario que ya es delicado. Digo, por supuesto, yo no soy de los que cree que los salarios son inflacionarios per se, uh-huh. pero en este contexto de una nominalidad que parece ser que no encuentra techo, bueno, reabrir paritarias es muy peligroso, y sobre todo teniendo en cuenta Damián, y esto vos lo sabes bien, que digamos en la historia se demuestra, se confirma que cuando la inflación supera el 30% anual es muy difícil recuperar salario real aumentando salario nominal.
Se entiende.
¿Me explico? Sí, sí. Siempre los precios terminan comiéndose esos aumentos y poniéndote en un nivel de inflación más alto. Entonces me parece que quizá una experiencia interesante sería ver qué es lo que pasó en la historia, ¿no? Y ponerlo en la discusión. Digo, insisto, creo que es necesario mejorar la distribución del ingreso, recomponer los salarios reales, pero me parece que el camino no es aumentando salarios nominales, reabriendo paritarias, sino básicamente teniendo una estrategia, digamos, de control de la inflación mucho más efectiva de la que el gobierno viene mostrando hasta ahora.
Gracias, Ricardo, por la charlita. Sabemos que tenés una agenda muy apretada. Obviamente los economistas están muy solicitados por las empresas, por los clientes y demás, y sabemos que te hiciste un lugar. Ese esfuerzo te lo agradecemos enormemente. Gracias,
Un placer, Damián, que andes bien.
Bueno. Gracias, igualmente. Ricardo Delgado, economista y director de la consultora analítica, dándonos una mirada sobre la tarea que enfrenta Sergio Massa y ahora su virtual copiloto, el señor Gabriel Rubinstein. Vuelvo a insistir, las cosas que se dicen de Gabriel Rubinstein en las redes sociales son irreproducibles. Era un hombre muy crítico del kirchnerismo, en términos muy duros atacó, incluso algunos días antes incluso de ser propuesto para el cargo, y cuando Massa lo llamó, inmediatamente aceptó, digamos. Obviamente la gente reaccionó, por lo menos en Twitter, ¿no?, que es una red social muy particular y muy violenta. 11:27, señor Claudio Pérez, lo dejo al mando para una segunda pausa musical.
Te canto la justa con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
McDonald's presenta la nueva Grand Tasty Turbo Bacon, con más bacon crocante y bien crujiente. Llegan dos versiones, doble carne y, para los más valientes, triple medallón de carne con la infaltable salsa Tasty. La Grand Tasty Turbo Bacon ya está disponible en los 221 locales de McDonald's del país.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Yeah. Francisco Bay. You know the ocean liner is going so far away. Well, I didn't mean to treat her so bad. She was the best pal I ever had. She made me cry, she made me sigh. She made me wanna lay down and die. Well, I ain't got a dollar, I don't give a lousy dime. Yeah, but if you never come back, you know I'm gonna lose my mind. But if you ever come back to stay, it's gonna be a brand new day. Well, I'm walking with my baby down by the San Francisco Bay.
Once y 32 de la mañana, ¿eh? Estamos retomando acá, estamos charlando con el señor José Sorsi para meterme más presión y para efectivamente hacerme trastabillar al aire y quedar mal con la audiencia y todo lo demás. Me habla de el partido que tiene que jugar esta tarde Platense. Estamos bajo mucha presión, les pido por favor no hablemos de temas deportivos. Este es un programa que habla de negocios, de economía, de política, de temas más generales y también de negocios, obviamente, y no estamos para tratar el tema de Platense, pero efectivamente estoy bajo muchísima presión. La verdad que tratemos de ganar, por favor, le pido a los muchachos. Tenemos plantel y tenemos muchos pibes con muchísimo futuro. Bueno, no es eso de lo que veníamos a hablar en el día de hoy. Veníamos diciendo que uno de los sectores más golpeados y castigados durante, no en este gobierno, ni por la pandemia, ni nada más, todo eso hizo más, no hizo otra cosa que profundizar mucho más al sector de las inmobiliarias, el tema de la venta de propiedades. Desde la primera devolución del gobierno de Mauricio Macri de abril 2018 a la fecha, un derrumbe en cuanto a cantidad de operaciones y demás. Y posteriormente, con la sanción de la ley de alquileres, profundizó mucho más. Y si uno quiere una foto para ilustrar cómo está el sector inmobiliario, uno tiene que decir que hay en este momento en Capital 163.000 propiedades a la venta. ¿Cuánto representa? Casi el 8% del total de las propiedades que hay en Capital. ¿Cuántas escrituras hubo en el primer semestre? En el primer semestre solamente se escrituraron 13.000 propiedades en un solo semestre. Es una cifra realmente muy preocupante. Y otro dato significativo es que desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández a la fecha, los precios en dólares cayeron un 35%. Sin embargo, dicen que cerca del 70% de las propiedades que están a la venta hoy están muy por encima del valor del cierre de las operaciones. O sea, lo que en el sector o los especialistas dicen es el valor real. Si no se vende una propiedad porque está fuera de precio, efectivamente el precio no es el que efectivamente uno pide, sino el que efectivamente la demanda convalida, donde hay un comprador. Para hablar de todo esto y para profundizar un poquitito más, lo tenemos en línea a Fabián Achával, que es titular de la inmobiliaria del mismo nombre. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Damián, ¿cómo estás? Un gusto.
Muy bien. A ver, si tuviéramos, ahí tiré algunas cifras, que quisieras vos profundizar sobre ese concepto, digamos, 163.000 propiedades a la venta. Creo que es el cuádruple de él, el stock histórico que tuvo el sector, por lo menos en Capital Federal.
Tal cual, es entre el triple y cuatro veces más de lo que solía haber, y es básicamente el resultado de años y años que se fueron acumulando departamentos que no se venden, y por supuesto tenés la entrada normal de departamentos casi CPH que van entrando mes a mes al mercado, entonces pocas ventas, con una oferta que no mermó, y eso también es un dato, que en otras oportunidades, en las crisis, el vendedor decidía retirar el departamento o su casa de la venta, dado que veía que, no, que sus precios no iban a convalidarse, mientras que en estas crisis, a partir de 2018, extrañamente el vendedor permanecía en venta, o sea, permanecía dentro del mercado. Eso es algo bastante particular de esta crisis.
Sí, ahora bien, ustedes hicieron un estudio, hay un grupo de inmobiliarias que releva el valor del cierre de las operaciones y cuando lo compara con lo que se pide y lo se publica, hay una diferencia enorme. A ver, contame un poquitito cómo es eso.
Sí, tal cual. A partir de 2018 empezamos a ver que algo bastante particular, que los valores de publicación, o sea, lo que se pide, lo que piden los vendedores y las inmobiliarias, comenzaba a separarse muy fuertemente de los precios de cierre, es decir, donde la oferta y la demanda se encuentran. Uh-huh. Y cada vez esa brecha entre lo que se pide y el cierre era más grande, y en cierta forma estábamos trabajando sin ningún tipo de brújula, sin ningún tipo de instrumento de navegación de qué es lo que pasaba en el mercado inmobiliario. Entonces, consolidaba la Yang y 24 inmobiliarias en este momento, lo que hicimos fue una plataforma para empezar a compartir esos precios de cierre. Uh-huh. Y poder tasar, poder tener una idea, digamos, el pulso real de lo que está pasando en el mercado. Uh-huh. Pero todavía seguía, o sea, eso era una herramienta que se usaba para tasar y para cerrar operaciones, pero no había un trabajo de, bueno, listo, ¿cómo está el mercado hoy? Entonces, aprovechando que teníamos hace unos días la Expo Real Estate, hicimos un estudio, la verdad muy ambicioso, que es comparar toda la oferta del segmento residencial, y el segmento residencial son 138.000 departamentos, casas y PH en la CABA, y lo que hicimos es un trabajo, digamos, que requiere mucha capacidad de cómputo, y comparamos esos valores de oferta con los precios de cierre que provienen del ROI, que es el reglamento de operaciones inmobiliarias, que es esto que te comentaba de las 25 inmobiliarias. Entonces, cotejamos oferta con precios de cierre. Y lo que hicimos es tener un diagnóstico total de lo que está pasando en el mercado hoy. Y sí, encontramos que el resultado son varios resultados, pero el más importante es que el 70% de lo que hoy se ofrece está fuera de mercado, y una parte de eso está casi recuperable, porque no es que está levemente fuera de precio, sino hay una parte de la parte de atrás del gráfico que está realmente muy muy fuera de precio.
Cuando uno es propietario y tiene una propiedad y efectivamente ve que hace 3-4 años atrás, digamos, valía, no sé, $100,000, y hoy dice, no, mira, esto vale 75,000, y dice, bueno, entonces no lo vendo o lo publico, dame 100,000. Si conseguís a alguien que me pague los 100,000, lo vendo. Y si no, no. ¿Cuál es el sentido de poner una propiedad muy por encima de lo que hoy la demanda convalida?
Bueno, lo que pasa es que hay una especie de realismo mágico donde el propietario piensa que, de hecho, por eso últimamente un propietario quizás se lo da a 5 inmobiliarias. Nosotros así no trabajamos, pero existe la creencia de que si uno, por ejemplo, se lo da a 5 inmobiliarias, tiene 5 chances más de vender. Uh-huh. o que si uno publica, en algún momento va a caer el novio. Uh-huh. Y así te lo dicen. Yo no estoy apurado, te dicen. Claro. Encontremos el novio. Y nosotros no nos dedicamos a una empresa de encuentro de pareja, sino que hacemos nosotros, buscamos compradores. Claro. Buscamos compradores. Y es muy importante eso. Uh-huh. Y nosotros ya lo que no está a mercado, nosotros no tomamos, porque justamente daña al mercado inmobiliario. Hoy por hoy, el que vende es una persona que tiene que entender que si él vende metros cuadrados para comprar metros cuadrados, lo que puede hacer es un negocio extraordinario, porque hay tanta dispersión de precios. Y ese es el segundo resultado que vimos. Hay tanta dispersión de precios que hoy también se encuentran oportunidades. ¿Y qué es una oportunidad? Son departamentos cuyo valor de publicación está por debajo de los precios de cierre. Y por eso la idea de que los precios están cayendo no es incompatible con la idea de que sea también un buen momento para salir a comprar.
Claro.
Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque hay muchos departamentos que, de hecho, está calculado, hay 26.000 departamentos, casi sin BH, que están por debajo, que el valor de publicación está por debajo del precio del cierre que viene dado por el ROI.
O sea que el propietario, hay propietarios, hay algunos, el 19% creo, del total de lo que se vende, lo pone por debajo incluso del valor de cierre de las operaciones. También es un caso psicológico, ¿no? Es un caso para psiquiatras esto.
No, pero en realidad no es que lo pone por debajo, es que no sabe que lo está poniendo por debajo. ¿Por qué no sabe? Porque como no hay precios de referencia. De hecho, si uno pasa por todos los diarios que siguen el real estate, uno escucha que los precios cayeron desde 2018 un 12%, 15%, 20%, 25%, 30%. O sea, no hay un consenso de lo que está pasando. Por eso hicimos Consolidado Balayán y estas 20 inmobiliarias un gran esfuerzo también para intentar transparentar lo que está pasando en el mercado inmobiliario, porque si no, y por eso pasa que el vendedor publica por debajo. No es que lo quiera publicar por debajo, sino como hay dispersión de precios, Es como pasa hoy en cualquier bien en Argentina. Uno compra algo en disco, después hace 6 cuadras y va a otro supermercado y lo compra más barato. Uh-huh. Hay dispersión.
Mucha en dispersión.
En todos lados. Bueno, pasa lo mismo uh-huh. en el mercado inmobiliario. La diferencia es que si uno compra un pan lactal un poco más caro, no pasa nada.
Bueno, si vos sos economista. ¿No? Creo que tengo entendido. Bueno, vos sos economista. O sea, el tema de dispersión de precios, digamos, algo que conocés, digamos, ¿no? Lo que le pasa al mercado inmobiliario pasa en otras tantas variables que hay y que nos rigen la vida a todos los argentinos. La última preguntita. Tiene que ver, digamos, bueno, supongamos y avalemos, digamos, que este estudio por lo menos es una brújula en medio de tanta bruma, digamos, en cuanto a valores, precios y demás. ¿Cuál es la lógica para una inmobiliaria tomar una propiedad por encima del valor o que considera y sabe que a ese precio no se vende? ¿Cuál es el negocio?
Bueno, como siempre hay tantas empresas como empresarios y siempre tiene que ver con la perspectiva que tienen. Por ejemplo, hay colegas que lo que hacen es toman el departamento porque les sirve, porque generan, tienen una cartera y quizás están esperando que en algún momento, en 2-3 años, esto mejore y ahí les queda la propiedad esperando que el mercado reactive. Mm. Esa es una forma de tomarlo. Nosotros ya, por supuesto, es importante saber que cada inmobiliaria, por más que diga lo contrario, tiene un porcentaje de su stock en ventas fuera de precio. Yo lo tengo, todos lo tenemos, porque son gente que quiere vender y dice, Fabián, por favor, manténemelo. Nosotros estamos comenzando a depurar esa oferta uh-huh. Dentro de mi inmobiliaria, porque la verdad que yo considero que le hace tremendo mal al mercado inmobiliario en su conjunto, en uh-huh. forma agregada. Uh-huh. Pero hay colegas que sí, lo toman fuera de precio, con la perspectiva de que en algún momento mejore y tener ese departamento
pero
en venta.
Te hago una preguntita, te hago otra preguntita, y yo sé que esto es políticamente correcto, pero digo, ¿no es lógico suponer o digo no habría que pensar en algún tipo de regulación que impida precisamente este tipo de maniobras? O maniobra no es ilícito, lo que digo es, bueno, qué sé yo, si pones algo a la venta que más o menos se corresponda con la demanda.
Es que yo creo que más es en los incentivos que en el bastón, digamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aparte el problema es que muchos colegas no tienen este instrumento del ROI, claro. Estamos auspiciando. Entonces, ¿cómo hacen para saber, claro, para tasar un inmueble? Se fijan en el portal, uh-huh. buscan 10 comparables, pero toman esos comparables de que quizás de los 10 departamentos hay 9 que están hace 3 años publicados.
Claro.
Entonces, están usando como valor de referencia cosas invendibles, claro, y tasan con valores de cosas invendibles. Nosotros tasamos con departamentos que se vendieron. Y que se vendieron en el corto plazo. Y esa es una gran diferencia.
Digo,
que
nos ayuda, por lógica, ¿no? Digamos, y siempre tomando en capital, digo, hay muchísimas otras provincias, digamos, y otros distritos, incluso más atractivos que el de Buenos Aires, pero digamos, bueno, somos porteños, estamos acá y más o menos lo conocemos. Pregunto, ¿cuánto tiempo sería lo lógico que una propiedad, la demora para vender una propiedad? ¿Cuánto sería? No sé si hay un estimado.
Digo, bueno, si no, a ver, históricamente sí. Se vendía un departamento en 3-4 meses. Uh-huh. Hoy, si la propiedad está a precio de mercado o ligeramente por arriba, se puede vender entre 4 o 6 meses. Uh-huh. Ahora, en promedio de lo que está pasando en el mercado, el promedio debe girar en torno a los entre 8 y 12 meses. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí entran cosas que están en precio y cosas que se fueron ajustando lentamente. Entonces, uh-huh. lo que suele suceder es que algunos vendedores te dicen, Fabián, publicámelo 15 días y después lo vamos bajando. Y muchos colegas hacen eso y van corriendo el mercado desde atrás. Uh-huh. Finalmente el departamento entra a precios de mercado, pero quizás ya pasó 8 meses.
Claro, claro.
Entonces tardan mucho más, porque el mercado va ajusticiando a los vendedores, pero siempre corren desde atrás la pelota. Y eso nosotros desaconsejamos muy fuertemente. De hecho, para nosotros la mejor estrategia hoy es casi publicar a precio de cierre. Tal. Es decir, bueno, mi departamento se va a vender en 100.000, bueno, publico a 103.000. No dejo casi ningún margen, claro, cero margen, claro, mínimo, para que no genere rispideces entre las partes. Eso es, en nuestra opinión, la mejor estrategia hoy.
Gracias, Fabián, por la charlita y el tiempo. Bueno, ojalá que mejore el mercado después de tantos años que venimos.
Ojalá.
No, es un sector muy golpeado. Bueno, gracias. gracias, Fabián, por la charla.
Gracias por el llamado, un abrazo.
Por favor, Fabián Achával, titular de la inmobiliaria homónima, Achával, que usted habrá visto algunos carteles por algunas zonas privilegiadas, entre ellas la que está en la zona que está en la radio y que la tenemos como vecina a la actual vicepresidenta, que está bastante preocupada. Bueno, 11:46, señor Claudio Pérez, última pausa musical y vamos a hablar un poquitito del mundial de la figurita, ¿se acuerdan, no? El señor Sorsi sí se acuerda.
Crash on the living bomb, water's gonna overflow. Swamp's gonna rise, no boat's gonna roll. Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet, you can rock this joint, but mama ain't gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't try and move me, you're just gonna lose. There's a crash on the levee, your mama you will refuse. Well, it's sugar for sugar, salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your own fault. Oh mama, ain't you gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow.
Buen día, Damián, gracias por la música que pasás todos los lunes. Muy bueno el tema de San Francisco Bay Blues por el Gran Paul, como siempre. Bueno, tu programa, un abrazo grande, Richie de Villa Pueyrredón.
Once 11:49 de la mañana, le agradecemos a Richie de Villa Pueyrredón por el mensajito cálido, reconoció el tema de Paul McCartney y nos alegra mucho porque elegimos la música con mucho cuidado, somos casi artesanos, igual fue una mañana bastante problemática con el señor Claudio Pérez, que vino y me vine presionando desde que arrancamos, bueno, nada, para aflojar un poquitito, vamos a hablar un poquitito de algo. De algo que mucho tiene que ver con el tema del mundial y con un entretenimiento que viene de la ola digital, llegaron los videojuegos, llegaron todos, pero además todo el mundo, los pibes hoy también juegan y coleccionan las históricas figuritas, ¿te acordás, Sorsi? ¿Jugaste alguna vez a la figurita? Sí, dice Sorsi. Las de chapita, que eran muy difíciles, claro, hubo una colección, y el señor Claudio Pérez no se acuerda porque eres muy joven, nació hace algunos añitos nada más, pero hubo una colección de chapitas, y juntar figuritas era básicamente el entretenimiento privilegiado que teníamos los pibes cuando jugábamos a la primaria. Había juegos, el famoso chupi, que consistía en pegarle con la mano y tratar de dar vuelta a la figurita, y el que lo daba de vuelta ganaba. También el puntín, había que tirar la figurita hacia la pared, y la figurita que quedaba más cerca de la pared ganaba y se quedaba con todos los cuentos. Digo, bueno, histórico. Y vinieron cuando, las revoluciones tecnológicas, la inteligencia artificial, y vinieron los smartphones, y vinieron la televisión inteligente y todo lo demás, pero las figuritas siguen intactas. Pero nos interesa algo muy particularmente, y vamos a ver si podemos llegar a contactar a alguien que tiene mucho que ver con el mundo de las figuritas y con la proximidad al Mundial de Qatar. ¿Cuánto tiene que ver con eso? Si al señor Claudio Pérez le parece, y mientras nos tomamos un respiro, si quiere pasar a otra pausita musical para que el señor Richie de Villa Pueyrredón disfrute del programa.
In Texas, I moved to Arkansas. Now if you think I'm going back again, oh but girl, no, no, 'cause I'm a traveling man. I say I'm a traveling man. I don't wanna lose this groove. I got to move. I'm a traveling man. I've been in every town. Been to every state, trying to find the woman I love. I'm searching for my mate, 'cause I'm a traveling man. Hey, hey, I'm a traveling man. I don't wanna lose this groove. I tell you I got to move, 'cause I'm a traveling man, and I got to go. Woo!
Veníamos diciendo que en el día de la fecha ya están los fiscales de la causa Vialidad, donde tiene como principal imputada y procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hoy se va a conocer el pedido de condena, se espera, o por lo menos es lo que trascendió de fuentes tribunalicias, se espera un pedido muy fuerte. Le pueden corresponder a Cristina unos 16 años aproximadamente, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el tema de las obras públicas, las transferencias, las asignaciones a Lázaro Báez como principal constructor de la obra y demás. Y sorpresivamente instruyó al abogado esta mañana. Cristina le pidió ampliar la indagatoria antes de conocerse el pedido de condena. Vamos a escuchar un poquitito el audio del fiscal que está hablando en este momento.
Usen cláusulas más o menos formales, orientadas a arreglar la relación entre las partes contratantes. A diferencia de esto, la reiteración de escándalos relacionados en la adjudicación de contratos públicos pone de manifiesto que esta es una de las áreas más fértiles para la proliferación de prácticas corruptas, pues pocas actividades económicas crean mayores tentaciones y ofrecen más oportunidades para la corrupción que las licitaciones en el sector público. Entonces, el marco normativo adquiere acá un carácter eminentemente preventivo. Al instaurar la realización de ciertos procedimientos y también la adopción de determinados recaudos que, como vengo sosteniendo, operen como un dique de contención frente a las prácticas corruptas. Y me refiero con esto a todo el sistema normativo. Todo el sistema normativo está estatuido para intentar impedir que en las contrataciones se filtren intereses particulares y se asegure la necesidad real de los bienes y servicios objeto de la contratación y su realización en condiciones tales que impere la transparencia, la objetividad y la prestación eficaz y eficiente. Como se advierte, la limitación de la competencia sin causas justificadas, la infracción sistemática de las normas de publicidad, los beneficios indebidos, las violaciones flagrantes a los principios de contratación, en especial el más importante, el de igualdad, las adjudicaciones ilícitas, es decir, mediante una ponderación ilegítima de los criterios de selección, las modificaciones del alcance de los contratos sin utilizar un procedimiento de contratación, las ampliaciones de plazos injustificados, la falta de capacidad e idoneidad, como el caso analizado.
Estábamos escuchando al fiscal Diego Luciani, que junto con su colega Sergio Mola esta tarde va a formular el pedido de condena a Cristina Kirchner y otros 12 imputados, entre ellos José López, ¿eh? ¿Se acuerda aquel hombre que trabajaba junto a Julio De Vido, que también es otro de los procesados de la causa y que tiró los bolsos y que se le encontró, y se acuerda del famoso escándalo de 2016? Decíamos y reiteramos como gran novedad de esta mañana, es que la vicepresidenta Cristina Kirchner, vecina nuestra de la radio, pidió ampliar el pedido de indagatoria antes de conocerse el pedido de condena por parte de la Fiscalía en la causa del Tribunal Oral. Recordemos que la sentencia, el fallo, se prevé para cerca de fin de año, antes de la feria judicial y posteriormente o un poco pasado después de el Mundial de Qatar. No hay que mezclar los temas de judiciales con los temas del fútbol, no vaya a ser cosa. Este es el tema. Seguramente, efectivamente, el pedido de condena va a ser el principal título de los portales periodísticos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre mañana con la declaración indagatoria o con la ampliación de la declaración indagatoria que pidió Cristina, una respuesta efectivamente política. Ya está diciendo por Twitter que Cristina, efectivamente que en la causa no hay pruebas y vaya uno a saber, efectivamente va a tratar de defenderse frente a esta contundente declaración por parte de los fiscales. Hace varios días que vienen formulando y tratando de mostrar todas las pruebas que se reunieron en la causa. Dicen que hubo que ya la causa lleva cerca de 3 toneladas del expediente, ya pesa más de 3 toneladas. Bueno, ojalá que se aclare la cuestión, ¿eh? Y ya son las 11:59 de la mañana, ya efectivamente nos quedamos sin tiempo y lamentamos algunas interrupciones que tuvimos y algunos inconvenientes técnicos para coordinar con alguno de los entrevistados. No obstante, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes, Néstor, que se llama Te Canto la Justa, y antes de lo queremos saludar al señor Claudio Pérez en la operación técnica y al señor José Luis Orsi, que nos engalana su presencia en el estudio, en la radio, en esto que se llama FM Radio Cultura. A la señora Patricia González también le agradecemos. Son las 12, nos reencontramos el próximo lunes, si le parece bien, y pásela bien, cuídense y abríguense.
Esto fue Te Cantor la Justa con Damián Cantor. En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIAP, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.